Radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Bienvenidas y bienvenidos a este su programa El Ojo de la Mosca. Les saludo con mucho gusto en esta tarde. Mi nombre es Cintia Chávez y ya les sabe, usted es el afortunado y usted es el primordial que a nosotros nos encanta que nos escuche y que nos acompañe día con día en esta revista radiofónica de difusión artística y cultural. Sabe que a lo largo de todo este año hemos tratado de darle a conocer todas las actividades culturales que poco a poco se van incorporando en esta escena pública en nuestro estado, algunas actividades de manera virtual, unas más de forma presencial, y eso nos llena de mucho gusto. Deben de estar conscientes y seguros que todas las actividades se están realizando de forma muy, muy, muy responsable, con la sana distancia, sobre todo respetando los aforos, para que no haya mucha gente, muchos tumultos en estos centros culturales, en estos museos, por supuesto. Ya empezaron también los recorridos y aquí en El Ojo de la Mosca estamos interesados en darles toda esta información para que vayan ahí pudiendo agendar todas sus semanas, sus fines de semana, y puedan realizar estas actividades tal vez en solitario, pero también con su familia, con sus amigos, y sobre todo, muy importante hacerles énfasis, el apoyo a todas las personas que de forma paulatina están haciendo esta reactivación económica posible en nuestro estado. Ya más adelante le vamos a dar la bienvenida a Judith Gradilla, quien ya viene en camino a esta cabina del Ojo de la Mosca, porque nos va a platicar acerca de un evento al que tuvo la oportunidad de ir y platicar, que se llevó a cabo el día de hoy en la catedral de nuestra ciudad. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a conocer los avances del día? Tlayucan, película mexicana de Luis Alcoriza, melodrama que está considerado dentro de las 100 mejores películas mexicanas. Con dos exhibiciones temporales, la Galería Michael Hoy dará la bienvenida a pintores y escultores y fotógrafos. Presentación de la novela Una mujer de tantas, un día no de tantos, es la inauguración de la Biblioteca Marcela del Río Reyes en la Catedral de nuestra ciudad. Alberto Ríos del Castillo nos visita en cabina para compartir Epic Guitar Music. Y en las propuestas musicales, Test OK y Edmundo Rivero. Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera nos pueden sintonizar a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 y Yautepec a través del 90.9 FM. Recuerden, son frecuencias moduladas. Mientras que si ustedes se dirigen o bien se encuentran en la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Los números en cabina para que siempre estén en constante comunicación con nosotros: 777-243-6201 y 777-243-6202. Y por supuesto que si prefiere las redes sociales, nos puede ubicar en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, y en la página oficial del Ojo de la Mosca, en donde ya está la transmisión completamente en vivo. Así es que le invitamos a que se sume, a que se una a ella, comparta, reaccione, nos deje sus comentarios. Nos encanta interactuar también con ustedes a través de las redes sociales, a través de esta virtualidad. Los que prefieren la red social de Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Sin olvidar el portal web www.imrit.org y la aplicación completamente gratuita Instituto Morelense de Radio y Televisión, que está disponible para Android y iOS. Y vamos a conocer nuestras efemérides culturales de este día. La Asamblea General de las Naciones Unidas, por iniciativa de Canadá, resolvió en la resolución que a partir del 2009, el 8 de junio sería el Día Mundial de los Océanos, y esto se celebra a partir, les reitero, del 2009, cada 8 de junio. La ONU eligió la fecha 8 de junio, ya que el 80% de la contaminación en los océanos está causada por los seres humanos. 8 millones de toneladas de plástico al año acaban en nuestros océanos, causando estragos en la vida silvestre, la pesca y el turismo, por supuesto. La contaminación por plástico está costando a nuestros océanos la vida de 1 millón de aves marinas y de 100,000 mamíferos marinos al año. Los peces comen el plástico de los océanos y nosotros nos comemos después estos peces. El plástico genera gastos de 8 millones de dólares en daños a nuestro ecosistema marino cada año. Así es que aquí una de las importancias de cuidar nuestros océanos, nuestros ríos, nuestros lagos, y como lo mencionábamos ayer, don Héctor, usted estuvo presente aquí con nosotros acerca, cuando platicábamos acerca de este vital líquido, el agua. ¿Cuán importante es para nosotros, para las nuevas generaciones? Así es que es un recordatorio para todas y para todos de que debemos procurar cuidar el agua. Y vámonos, porque en 1632 murió el profeta Mahoma, fundador del Islam, cuyas enseñanzas reveladas por Alá están registradas en el Corán. Nació en 1571. 1625 nace el astrónomo ítalo-francés Gian-Domenico Cassini, quien descubre 4 satélites de Saturno, la zona oscura entre los anillos A y B del mismo planeta, e idea una primera ley sobre la refracción astronómica. Murió el 14 de septiembre de 1712. 1809 falleció el filósofo político independentista estadounidense de origen británico Thomas Paine, autor de Derechos del Hombre. En 1776, Sentido Común y La Edad del Corazón. Nació el 29 de enero de 1737. Un día como hoy, pero de 1816, nació Manuel Orozco Iberra, destacado historiador y arqueólogo mexicano, autor del Diccionario Universal de Historia y Geografía y Apuntes para la Historia de la Geografía de México. Murió el 27 de enero de 1881. 1894 nació el compositor checo Erwin Schuffel, uno de los autores más versátiles, cuya obra sinfónica número 6 y la Sinfonía de la Libertad es considerada la obra musical más emblemática del Holocausto. Muere en el campo de concentración el 18 de agosto de 1942.
Personaje del día.
Pensamos, veremos que muchos de los disgustos que nos sobrevienen son por palabras innecesarias. Azorín. Traemos al presente a uno de los fundamentales de la generación del 98, el escritor español José Martínez Ruiz, mejor conocido como Azorín. Colaboró en distintos periódicos en los que utilizó diversos seudónimos: Fray José en La Educación Católica, de Petrel, Juan de Lis, en El Defensor de Yecla, etc. Escribió también en El Eco Monovar, El Mercantil Valenciano y en El Pueblo. Colaboró en ABC y en La Vanguardia como crítico literario. El literato luchó por el renacimiento de la literatura española. Él mismo bautizó a este grupo con el nombre de Generación del 98, convirtiéndose en su máximo representante. En sus escritos trata de la eternidad y la continuidad, simbolizadas en las costumbres ancestrales de los campesinos. De su obra podemos destacar ensayo como El alma castellana, 1900, Los pueblos, 1904, y Castilla, 1912, aunque se le reconoce sobre todo por sus novelas autobiográficas La voluntad, 1902, Antonio Azorín, 1903, y Las confesiones de un pequeño filósofo, 1904. Autor también de crítica literaria que realizó en textos como Los valores literarios, 1913, y Al margen de los clásicos, 1915. En 1924 fue elegido miembro de la Real Academia Española. En 1946 se le otorgó la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Azurín, la vejez es la pérdida de la oscuridad. Falleció el 2 de marzo de 1967 en Madrid.
Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado Ruiz, poeta español.
Gracias por continuar con nosotros en El Ojo de la Mosca. Ya escuchábamos a nuestro personaje del día en voz de nuestra compañera Silvina Vega, que recuerden que la pueden escuchar todos los días a las 7 de la noche en Café con Letras, en donde, por supuesto, la poesía, la lectura, las letras no pueden faltar. Ya les comentaba que actividades virtuales, unas más ya de forma presencial, se están reactivando en nuestro estado, en nuestra ciudad, y eso nos llena de mucho gusto. De mucho orgullo, sobre todo, porque poco a poco esta actividad artística se va reactivando, también la economía de una u otra forma, y eso es muy positivo para nuestro estado. ¿Y por qué se los comento? Yo estoy muy contenta porque aquí en cabina, afortunadamente, tenemos al pintor Michael Hoy, y también estaremos ya enlazándonos vía telefónica con Carla Novaro para que nos esté platicando acerca de esta galería Michael Hoy, en donde podremos ver no nada más pintura, sino también escultura y grabado en una de las plazas más emblemáticas y muy famosas aquí en nuestra ciudad de Cuernavaca, en Pabellón Vista Hermosa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias por la invitación. Me gusta mucho.
Yo estoy muy contenta de que nos acompañes en esta tarde, también en compañía de la promotora Laura Zumano. Bienvenida a este tu programa.
Gracias, Cintia. Muy amable. Gracias por recibirnos.
Platícanos, por favor, cómo se hace posible y cómo logran ensamblar y cómo logran organizar esta presentación, estas exhibiciones, que no es fácil porque ya veníamos de varios meses de confinamiento. Muchos otros ya desde algunos meses han estado reactivando sus actividades, pero organizar una exposición nunca ha sido fácil.
Bueno, por el pandémico es imposible por artistas de trabajo. Galerías están cerradas, there's no música, no conciertos. Básicamente los artistas están con nada.
Claro.
Afortunado, con el semáforo verde en Cuernavaca, nos gana permiso para abrir una galería bastante grande, suficiente grande por 4 artistas, esculturas, fotografías, filigrano y mi arte de grabado, de muchos estilos de arte. Y de este viernes es la inauguración, en también es otra inauguración sábado. Es 2 artistas por viernes, yo y otro artista, y sábado 2 más. Y más o menos a las 5 de la tarde es la inauguración con un brindis, y ojalá gente disfruta una oportunidad para salir en el tiempo de pandémico.
Oye, mucha falta nos hace salir en estos tiempos de pandemia, y le hacemos énfasis a toda la población que estas actividades se están llevando con todos los protocolos de sanidad, la sana distancia, el aforo de las personas. ¿Cómo va a ser este protocolo para que las personas puedan ingresar a la galería? Si tú nos puedes platicar ese punto, Laura, por favor.
Sí, Cintia, desde luego. Primero que nada, sí estamos en semáforo verde, pero eso no significa que tenemos que descuidarnos. Al contrario, para nosotros seguimos estando en urgencia, los hospitales están muy llenos, la gente sigue enfermando, entonces cuidaremos el aforo como si estuviéramos en semáforo naranja, protocolos de seguridad, de toma de temperatura, sanitización a la entrada, y vamos a cuidar el aforo importante en las salas. Tenemos ventilación suficiente. Preguntaba Cintia cómo se había ensamblado, organizado esta galería. Es por la siguiente situación. Los artistas están sufriendo muchísimo en esa temporada. La gente lo único que compra es, lo último que compra es arte, perdón. Aquí se trata de un proyecto en donde Michael Hoy puede apoyar a otros artistas, como el caso de Lucas Sand en Filigrana de Papel. Este artista es escasos recursos, no tiene acceso a las herramientas, a lo que se necesita. Entonces, su trabajo está muy complicado. Y en el caso de escultura y fotografía, bueno, son profesionales ya estas chicas. Vamos a disfrutar una exhibición maravillosa, pero también tienen unas situaciones especiales, como todos, en la cuestión económica afectada por pandemia.
¿Esta exposición va a tener algún costo para todos los que quieran visitarla?
No, la entrada es libre, obviamente. Vamos a estar trabajando lo que es de miércoles a sábado en horario de 2 a 7 de la noche. Aquí lo importante es que las familias puedan llevar a sus hijos a disfrutar de lo que es el arte. El arte es cultura y además el arte promueve la no violencia. Es importante educar a los niños en este sentido.
Michael, por favor, platícanos qué vamos a poder apreciar en tu obra para que todos los que nos están escuchando les pueda nacer esta inquietud de poder visitar esta exposición.
Bueno, ahorita tengo 48 obras de mi arte, muy diferente de todo. En general, la mayoría están desnudos. Para mí, el cuerpo es la más interesante cosa por arte en mi vida. Yo pinto modelos todas las semanas, por años, casi 30 años. And para mí, el modelo de cuerpo humano es el más interesante porque es posible tú pintar la personalidad del modelo. Es posible tú pintar emociones.
Emociones.
Exactamente. And es poco diferente cuando tú pintas montañas o edificios o flores.
Cuando tú pintas el desnudo de una mujer, de un hombre, de un ser humano, el semblante, ¿qué te dice?
Bueno, todo tiene personalidades, un bunch de tiene la vida difícil, con tristezas, complicados. Todo el mundo tiene parte de la vida atrás, de tristeza, de alegre. Y yo gusta, tú conoces mis modelos mucho, para pintar cuál es en el interior y gana la esencia de espíritu del modelo. And con este es posible, yo avanzo el concepto, el simbolismo. Yo uso muchos símbolos en colores. Soy colorista, híjole. Me gusta color mucho.
Eso nos encanta.
Ah, bueno.
Los colores, ¿qué gama te gusta más?
Bueno, a mí me gustan todos los colores. Pero colores con mucha fuerza, con intensidad. Gana vibraciones de intensidad como una película de acción.
Es que recordemos que también los colores son bien importantes en la psicología del color, sobre todo, todo lo que nos puede llevar en nuestra mente. Nosotros vemos una pintura, una obra de arte, una escultura, una fotografía, y si lo vemos muy colorido, en nuestra mente puede generar muchas emociones.
Sí, ¿qué color es triste? Es no siempre azul.
¿Azul?
¿Qué es enojado? ¿Es rojo?
Rojo.
O amarillo, es de colores de sol, de sombra, de día, de noche, esa parte de emociones de nosotros. Cuando es oscuro, tu personalidad cambia un poco, eres más tranquilo. Bueno, depende, es en un bar con música, es posible poco diferente.
Claro, sobre todo. Nos da mucho gusto saber estos datos importantes porque así nuestro público va a tener una idea de qué se va a poder encontrar en esta exposición. Y ya tenemos también en línea telefónica a Carla Novaro, una fotógrafa muy, muy importante y muy querida para nosotros aquí en El Ojo de la Mosca, quien también va a estar participando en esta exposición. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu programa, El Ojo de la Mosca.
Hola, Cintia, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes de nuevo. Saludando por allá en el estudio a Michael y a Laura también.
También, por supuesto, ahí todos los que nos ven a través de las redes sociales en El Ojo de la Mosca podrán escuchar esta participación de Carla Novaro a través de Facebook de El Ojo de la Mosca. Carla, por favor, platícanos acerca de tu obra nuevamente para los que no nos han podido escuchar en días pasados y tengan esta inquietud de ir y todavía tengan algunas dudas, convéncelos, por favor, de asistir.
Claro que sí. Pues mira, son 12 fotografías, casi todas son a color, igual manejo mucho el color como Michael. Y también son dos fotografías blanco y negro. La exposición mía se llama Fuerza Karen, como te lo había comentado la vez pasada, es el nombre de mi hermana, ya que sufrió un aneurisma, entonces pues va en honor a ella, ¿no? Esta exposición. Y pues estoy muy, muy contenta desde que me hayan invitado Michael y Laura a participar con ellos, porque pues somos amigos de hace ya muchos años y pues me encanta que los dos podamos estar juntos y que podamos exponer y poner pues nuestra obra al público, ¿no?
Por supuesto, eso es lo importante, dar a conocer las obras artísticas de cada uno de nuestros grandes invitados que tenemos y hemos tenido a lo largo de esta semana para visitar esta exposición. Hace unos momentos, Michael, me platicaban acerca de Lucas Sand y él hace este tipo de obra que se llama filigrana. Por favor, platícale a nuestra audiencia para que se den una idea cómo es el diseño de estas obras con papel.
Es muy, muy interesante. Me encanta de arte. Este artista corta papel de varios colores en rabanadas muy delgadas y rollito en una bola con un poco de pegamento y con miles y miles y miles de colores diferentes. Él pinta con el papel en rollitos. Muy chiquito. Una pintura posible gasta 3 meses de trabajo por una pintura, súper complicado. Y yo tengo varias en mi casa, me encanta este arte muchísimo.
Y sobre todo nada más es este arte de enrollar el papel de diferentes colores, sino la estructura, el diseño de la forma.
Sí, el diseño es animales,
áreas,
sí, en áreas en todo el mundo, muchas cosas, desnudos también. Cosas tridimensionales como cráneos de Halloween o de Día de Muertos.
De Día de Muertos. Y esto me recuerda, estoy viendo, si ustedes, público que nos están escuchando, tienen la posibilidad de meterse ahí a la red, a navegar por el internet, busquen obras de arte de filigrana y seguramente les traerán recuerdos de los colegios, de las escuelas, de las primarias, que en las clases de arte, sobre todo, en las clases de artísticas, como aquí lo llamamos en México, muchas veces nos han dejado hacer este tipo de proyectos, este tipo de dibujos con filigrana y todo. Es un arte, esto de enrollar el papel de color.
Es arte muy alto. En las pinturas de este artista increíble, de Katrina. Es una pintura de un Katrina, es mi favorito en el mundo, pero desafortunado no tengo suficiente dinero para comprar.
Oye, buen punto esto que mencionas. Si las personas que vamos a ir a asistir a esta exposición nos interesa alguna de las obras, ¿cómo podemos adquirirla? ¿Hay posibilidad?
Claro.
Sí, claro. Sí.
Platícanos, por favor, del otro lado del micrófono, Carla. Por favor, ¿cómo podemos hacerlo para poder adquirir estas obras?
Pues mira, lo principal es ir a la inauguración.
Sobre todo.
Que se den una idea de qué es lo que tenemos, porque pues la obra va a estar expuesta un mes. Y pues pueden ir, ahora sí que como nos habían dicho Laura, de miércoles a sábado. Y pueden apartar con algo de dinero. Se puede también pagar pues, mi obra con tarjeta de débito o de crédito. O sea, tengo punto de venta, ¿no? O sea, me imagino que cada artista también tiene su punto de venta y de pago, ¿no?
Por supuesto, hay que recordarle a la audiencia los días de esta exposición, por favor, Michael.
Bueno, primero yo quiero, gente sabe, que es un tiempo muy difícil para artistas. Sí, yo quiero gente considerar cuando es tiempo por cumpleaños o aniversario, posible arte es de mejor regalo.
Oye, qué buen punto para todos los que están pensando en este momento que tengan ahí una celebración pendiente próximamente.
Exactamente.
Y que tengan este interrogante de ¿qué voy a regalar? Porque muchas veces nos surge esta duda. Ya Michael nos ha dado la respuesta correcta. El mejor regalo
es
el regalo de arte.
El Día del Padre puede ser un muy buen regalo para el Día del Padre.
Oye, Carla, tienes razón. Se acerca el Día del Padre. Ese es un muy buen detalle. Una obra artística.
Y seguro los hombres disfrutan un desnudo.
Perfecto, ahí está la invitación entonces. Carla Novaro, muchísimas gracias. Te agradecemos y esperemos pronto nos puedas visitar aquí en cabina del Ojo de la Mosca.
Claro que sí, me encantará.
Bye, amiguita.
Los esperamos muy, muy pronto, ¿eh?
Michael Hoy.
Mil gracias.
Gracias. Gracias por tenerte aquí en cabina, gracias por visitarnos y sobre todo nos vamos a ver en estos próximos días.
De gracias es de nosotros.
Recuerden, este 11 de junio en Plaza Pabellón Vistahermosa, Avenida Río Mayo, 1207, esta exposición en donde habrá pintura, escultura, grabado y mucho más, y podrán adquirir estas obras de arte. Muchas gracias, Michael, Laura, por estar gracias, aquí con
Cintia.
Nosotros.
Gracias, Cintia, eres excelente.
Sí, solo para recordarles, es una maravillosa oportunidad, de adquirir arte fino a excelentes costos, porque los artistas están haciendo un esfuerzo de precisamente hacer un precio asequible para el público. Maravillosas obras de arte.
Perfecto, ahí nos vamos a estar viendo próximamente. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir a un poco de música. ¿Qué les parece si escuchamos Test OK?, que es un cuarteto mexicano de rock pop originario, por supuesto, de aquí, de nuestra hermosa Cuernavaca, con una carrera musical de muy envidiable, por supuesto, con un montón de escenarios recorridos, tanto en lo local y en lo nacional. Lo que vamos a estar escuchando se llama Cuando Amanezca. No nos deje de sintonizar porque estamos aquí en El Ojo de la Mosca.
es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Para asistir a la segunda temporada de Rock and Roll Circus. La carpa de la contracultura y el rock está lista. Bandas y artistas locales, nacionales e internacionales, cuyo legado musical fue clave de este gran espectáculo conocido como Rock and Roll Circus. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión en compañía de Pepe Argil.
Si vives en zonas de interfaz urbano-forestal, no quemes basura en casa o lotes baldíos. Puedes ocasionar incendios forestales. Además, generas contaminación y arriesgas tu patrimonio y tu vida.
Tú vigilas. Mejor sin fuego.
Reporta al 800 incendio o al 911.
Gracias a todos los que hicieron posible el proceso electoral. A ti, funcionaria y funcionario de casilla, que te capacitaste y contaste los votos. Y a ti también, que saliste a votar y respetaste las medidas de salud. Juntos decidimos nuestro futuro. Yo creo en ti. Yo creo en nosotros. Yo creo en mi país.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Que la lluvia no te asuste. La prevención es tu protección. No arrojes basura en las calles y o coladeras. Reduce tu velocidad al manejar bajo la lluvia. No cruces ríos o cauces crecidos. La protección civil la hacemos todas y todos. Para emergencias, 777-100-0515. Morelos, anfitrión del mundo.
Euforia presenta Guayabits. Escucha sesiones mezcladas por los DJs y selectores de Morelos para bailar con el ritmo de nuestro estado. Música electrónica y muchos otros estilos musicales en Guayabits. Sábado, 10 de la noche, por las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca te presenta la cartelera cultural.
CDC Los Chocolates te invita a participar en diferentes talleres virtuales. Litografía casera será impartido por Benjamín Torres, martes y jueves de 17 a 19 horas. Para estar siempre en movimiento, no te puedes perder el taller Activación Física, dirigido a adultos y adultos mayores. Imparte Liz Andrade, todos los martes de 18 a 20 horas. Para mayores informes, manda un correo a informes.chocolates@gmail.com. Visita el Museo Regional Cuauhnáhuac sin salir de casa. El Instituto Nacional de Antropología e Historia te invita a realizar un recorrido virtual por la exposición Yocatl, representación animal en el Morelos prehispánico. Ingresa a la página www.ina.gob.mx INA Paseos Virtuales y disfruta de esta experiencia. ¿Te gustaría bailar folclor mexicano? Si eres mayor de 18 años, eres responsable, comprometido y te apasiona la danza, no lo pienses más. Tú puedes ser parte de All in Mitotiani, compañía de danza comunitaria. Para mayores informes, comunícate al 777-410-5996. Martes de cine y aquí te presentamos la cartelera del Cine Morelos para esta tarde. La Fiera y la Fiesta en punto de las 16 horas. Retrato de una madre imperfecta, 17 horas. Honey Boy, 18:30 horas. El Faro, 21 horas. Costo de recuperación, 30 pesos. Conoce más detalles en cinemorelos.com.mx. La Secretaría de Cultura de Gobierno Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura te invitan a la convocatoria Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry 2021. Consulta las bases en www.literatura.imba.gob.mx y turismoycultura.morelos.gob.mx.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. Ya lo escucharon ahí, nuestra cartelera cultural, que estamos muy contentos porque eso significa que ya las actividades se van reanudando de una manera más fácil, más rápida aquí en nuestra entidad, claro, con todas las medidas pertinentes, como ya se los mencionaba, algunas de forma virtual, otras más de manera presencial. Y le doy la bienvenida a Judith Gradilla, que ya está con nosotros aquí en cabina.
Cintia, muy buenas tardes a todos y todas las que ya nos acompañan en estos momentos.
momentos, me reincorporé hace unos momentos porque, bueno, pues me fui a la inauguración de la Biblioteca Marcela del Río Reyes. Más a ratito les cuento todos los detalles.
Nos vas a platicar todos los detalles. De hecho, por ello no la pusimos en la cartelera porque esta presentación tuvo lugar en la catedral a las 12 del mediodía. Así es que ya en unos momentos más les tendremos todos los detalles. Mientras tanto, ya tenemos en línea telefónica a Roberto Ave Camil, miembro del Consejo de Cronistas de Cuernavaca y presidente del capítulo Morelos de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, AC. Bienvenido, Roberto Ave, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlas y saludar a su auditorio.
Oye, platícanos porque nos vas a contar acerca de una película mexicana de Luis Alcoriza, que es un melodrama que está considerado dentro de la lista de las 100 mejores películas mexicanas. Wow. Queremos saber qué película es, por favor.
Así es, miren, es Tlayucan, es una, como bien mencionan ustedes, es una película de Luis Alcoriza de 1962.
Wow.
Y está considerada dentro de las 100 mejores películas del cine mexicano. Y aunque propiamente en 1962 ya no estamos en los 40, en los 50, que fue la época dura, ¿no?, del cine de oro mexicano, todavía es una película de una magnífica factura y calidad. Está basada en una novela de Jesús Murciélago Velázquez, que es un personaje muy peculiar, que fue luchador, guionista, wow, actor. Y esta película cuenta pues con un cartel de primera, ¿no? Está Julio Aldama como Eufemio, está Norma Angélica, el ladrón de Guevara, que fue una mujer muy bella, muy, muy joven, en el papel de su mujer Chabela. De hecho, Norma Angélica tiene un final trágico, pues se suicida a los 25 años, un día después de la presentación de la inauguración de la película. Está don Andrés Soler, ¿no? Está Jorge Martínez de Hoyos, que es el cura del pueblo, y Noé Murayama, ¿no?, que ha sido pues uno de los villanos clásicos del cine mexicano. Esta película fue nominada a la mejor película extranjera para el Oscar en 1963, y curiosamente para los morelenses, pues bueno, fue filmada en Huastepec y en escenario del municipio de Yautepec. Entonces salen unas magníficas tomas del convento y de la iglesia de Huastepec, del ingenio de Huacalco funcionando todavía, ¿no?, en la época de la zafra, magnífico. Y bueno, el argumento trata sobre un campesino que vive en un pueblo cañero, evidentemente, y que bueno, que tiene una mujer muy bella, que es acosada por el viejo rico del pueblo, pero a su vez los campesinos son obligados a dar una cooperación para comprarle una diadema de perlas a la Virgen de la iglesia del pueblo. Lo hacen, pero el hijo de Eufemio, que es Julio Aldama, cae enfermo, él no tiene los recursos para curarlo, roba una perla de la diadema, lo descubren, casi lo linchan, pero luego lo perdonan porque era amigo de todos, aunque y los defendía frente a los abusos de la gente del ingenio. Y bueno, total que pues es un melodrama porque hay situaciones dramáticas, pero también muy cómicas, de cómo están buscando la perla y al final pues la descubren y van y la ponen otra vez en la diadema de la Virgen. Y evidentemente lo hace Eufemio, no dice nada y todos lo toman como un milagro. El cura no muerde el anzuelo, él se da cuenta que hay ahí gato encerrado. Pero bueno, es un melodrama sobre el campo mexicano que versa pues sobre las miserias, las tragedias, las luces y las sombras que se puede dar en la vida campirana del México de la segunda mitad del siglo pasado. Y yo se las recomiendo por los paisajes morelenses, que son fenomenales.
Claro.
Justo eso te iba a comentar, cuán importante es saber todas estas películas mexicanas que fueron grabadas, filmadas en aquellos años en nuestra entidad, y que no nada más son dos, tres, no, una infinidad de películas, obviamente en blanco y negro, y que aún en nuestros tiempos las podemos volver a ver, a revivir en las, claro, diferentes plataformas. Por favor, dinos, sí, un tip, ¿cómo podemos volver a ver?
Si la buscan en YouTube es lo más fácil. Uh-huh. la encuentran de inmediato, y lo que acaban de mencionar es muy cierto. Morelos fue una potencia en la grabación de películas no solo mexicanas, sino de las grandes producciones
del extranjero.
Del extranjero, toda la zona de los Altos, de Tlayacapan, de toda esa zona norte de Morelos, pues bueno, ha quedado inmortalizada en un montón de películas. Y bueno, pues aquí hay que recordar un personaje muy importante en la vida cultural de Morelos, ¿no? Que fue Lucy Cabarga, que por muchos años pues llevó esta oficina del gobierno que traía y promovía las filmaciones, ¿no? Por ejemplo, la película de Bajo el Volcán de Malcolm Lowry, que hizo en los 80s, pues también la trajo Lucy Cabarga. Entonces, realmente pues sería sensacional recordar esos tiempos en los que Morelos fue una potencia en el mundo del cine.
Por supuesto, y disfrutar de todo este tipo de paisajes, ¿no? Sí, que vale la pena recordar y volver a vivir.
Sí, se ven los cañaverales, los volcanes, los zapantes, los arroyos, bueno, pues es inevitable no sentir nostalgia por ese Morelos que hemos ido perdiendo poco a poco.
Sí, es triste lo que comentas, pero es cierto, los paisajes ya no son lo mismo, las ciudades, los pueblos, las carreteras sí. Ya han cambiado drásticamente, un giro de 360 grados, por supuesto. Hemos tratado que a lo largo de los años sean mejoras para el bien de todas y de todos, pero ya lo mencionabas, esta añoranza de ver el Morelos que en algún momento tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y la fortuna de que lo podemos volver a disfrutar en estas películas mexicanas en blanco y negro. Gracias por darnos el tip de que está, la podemos buscar en YouTube, Tlayucan con Y. Roberto Ave Camil, muchas gracias por la participación de este martes.
Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde y saludos a todos auditorios.
Abrazos y nos escuchamos la próxima semana.
Excelente tarde.
Hasta luego, gracias.
Expresiones del arte. Su mundo es fantástico. En él la libertad y la geometría se conjuntan entre seres andróginos, gatos, introspección, mujeres, creación y movimiento constante. Es un reino cargado de sueños a los que pertenece una mujer, Remedios Varo.
Desde pequeña la artista encontró en la pintura un medio de expresión para plasmar el mundo que la rodeaba, creando así un cosmos lleno de imaginación.
Gran parte de sus pinturas son reflejo de sus años de infancia y adolescencia en soledad, manifestados a través de figuras simbólicas que además dan a conocer su carácter rebelde.
Remedios Varo conoció el movimiento surrealista a través del cual pudo retratar sus emociones más recónditas.
Sus pinturas reflejan una técnica minuciosa, intensa y formal que provoca diversas sensaciones. Expresiones del arte.
El mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía. Jane Goodall, etóloga inglesa y mensajera de la paz de la ONU.
Me da mucho gusto compartirles, y lo digo con mucho orgullo porque tuve la oportunidad de estar por ahí, porque el día de hoy se llevó a cabo la inauguración de la biblioteca Marcela del Río Reyes y la presentación de su novela Una mujer de tantas, un día no de tantos. Esta presentación contó con los comentarios de Graciela Baravino, periodista, crítica y narradora, así como Ángel Cuevas, escritor de poemas y crítico, editor y docente. Además, Lorena Cantú, dramaturga, directora de teatro y actriz, realizó una lectura dramatizada de un fragmento de la novela. Estos tres miembros de la Sociedad de Escritores de Morelos. En esta apertura de esta gran biblioteca de Marcela del Río Reyes, bueno, pues se llevó a cabo en el claustro de la Catedral de Cuernavaca. Fue a las 12 del día y se presentó ahí precisamente esta novela, esta gran obra literaria que fue publicada por el Fondo Editorial del Estado de Morelos en reconocimiento a la trayectoria de la prolífica y multifacética escritora. También es importante reconocer su valiosa aportación a la literatura hispanoamericana, porque en 1998 le fue otorgado a Marcela el premio del Instituto Literario y Cultural Hispano en Madrid, y por su difusión de la cultura mexicana, la medalla Smetana en Checoslovaquia. Bueno, es merecedora de muchísimos premios y tiene muchos que no los puedo casi ni mencionar, Cintia, porque son muchísimos, pero la verdad es que es una gran novelista, y este evento, esta actividad, pues fue muy importante para todas y todos los morelenses con esta gran presentación de esta obra literaria, que la recomiendo ampliamente porque es la historia de varias mujeres de la historia que se entrelazan en algún momento crítico de su vida. Vale la pena que la lean, y también que vayan a esta biblioteca que es abierta al público en general y que la pueden disfrutar todas y todos los que disfruten del arte, de la literatura, los que les guste leer. Sin duda, para todos los morelenses, pues es una actividad muy importante, así que las invitamos y los invitamos a que vayan y visiten esta biblioteca, que bueno, pues ya está abierta al público en general.
Tuviste la fortuna de asistir a esta presentación, de conocer a Marcela y sobre todo a Dominga, una de las mujeres que aparecen, sus historias de vida aparecen en este libro.
Efectivamente, y fíjate que también es importante resaltar que acaba de ser su cumpleaños número 89 de esta autora, precisamente el 30 de mayo, y para celebrar su vida y su obra literaria, esta novelista decidió donar a la comunidad morelense un valioso acervo bibliográfico que integra alrededor de 10.000 volúmenes de diversas disciplinas como literatura, periodismo, historia, filosofía, psicología, lingüística, religión, arqueología, arte, entre otras, que bueno, pues quedará bajo el cuidado de la diócesis de Cuernavaca. Y también me comentaba la novelista, me decía que pues para ella era muy valioso porque se encuentran libros que pertenecieron a familiares prominentes de la escritora, como su bisabuelo, el general Bernardo Reyes, su tío abuelo, el escritor Alfonso Reyes, así como su madre y su hermano, que también fueron escritores. Fíjate, esta colección también contiene libros en otras lenguas, principalmente en inglés y francés de otros siglos, como una edición del siglo XVIII del Teatro de Lope de Vega, y reproducciones facsimilares de códices como el Códice Borbónico. O sea, es una gran acervo que donó esta novelista Marcela del Río Reyes. Y bueno, pues estaba feliz y nos contaba que para ella no era nada más donar este acervo que ella tiene, sino que para ella significa un milagro porque ahí conoció al amor de su vida.
Es un acto que se agradece. ¿Y cómo es que conoció al amor de su vida? Platícanos, porque tú tuviste una charla muy íntima con ella, daría mucho gusto que nos dieras un adelantito.
Fíjate, Cintia, que fue una charla muy amena, definitivamente. Yo me hubiera quedado con ella platicando 3 horas porque es una mujer que tiene mucho que contar, tiene una historia de vida muy interesante, por supuesto, es una gran novelista, una gran escritora. No es de aquí, de Morelos, pero sin embargo ella se considera morelense porque tiene más de 20 años ya de...
En este territorio.
En este territorio, y ama Morelos, ¿no?
Y este acto que hizo de donar este acervo cultural, nosotros como morelenses le agradecemos el acto tan valioso y que está en uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad.
Por supuesto, la doctora Marcela, si me está escuchando por ahí, va a decir que ya estoy contando sus intimidades, pero no, porque ya nos lo contó a todos y a todas. Nos decía que precisamente ahí en la Catedral de Cuernavaca, Morelos, ahí paradito en una esquina conoció al amor de su vida. Wow. Por eso ella decidió donar este acervo bibliográfico a todas y todos los morelenses. Dijo, bueno, aquí que se quede en México y que se quede en Morelos, que ese lugar que yo amo y donde conocí al amor de mi vida.
Se me enchina la piel y eso me da mucha emoción, y más me da emoción de saber que aquí en cabina tenemos 2 regalos para el público.
Sí.
Recuerden los números en cabina: 777-243-6201 y 777-243-6202. ¿Qué tenemos para nuestra audiencia?
A los dos primeros o las dos primeras que llamen, les vamos a regalar el libro precisamente de esta gran autora, Marcela del Río, Una mujer de tantas, un día no de tantos. De verdad que se los recomiendo ampliamente. Tienen que leerlo, tienen que disfrutarlo, así como yo lo estoy haciendo, de verdad.
777-243-6201 y 777-243-6202. De igual forma, si ustedes nos están viendo a través de las redes sociales de El Ojo de la Mosca en Facebook y están escuchando esta entrevista y todo este relato que nos está haciendo Judith Gradilla acerca de esta gran experiencia que tuvo al platicar con Marcela, quien, como ya escucharon, donó un gran acervo literario a nuestra ciudad de Cuernavaca, justamente en la catedral de nuestra ciudad. Le agradecemos mucho y tenemos dos libros que ustedes pueden llevarse a su hogar para disfrutarlos en la comodidad de sus casas, en lo más íntimo de un hogar.
Sí, claro, y lo van a disfrutar. Y también es importante recordarles que esta biblioteca pues está abierta al público en general y es muy sencillo. Está abierta de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Lo único que tiene que hacer es hablar por teléfono y hacer su cita, bueno, pues para que no se junten muchas personas dentro de esta biblioteca y para cuidarnos todas y todos.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Así es que les repito los números 777-243-6201 y 777-243-6202 para que se puedan llevar este gran, gran libro de Marcela del Río Reyes. Mientras tanto, Judith, ¿qué te parece si vamos a conocer un poco de expresiones del arte del Imbal?
Expresiones del arte. Conocido por ser el primer rascacielos de la Ciudad de México, edificio La Nacional.
Su nombre lo recibe de la famosa compañía de seguros que ordenó su construcción y originalmente se encontraba instalada en su interior.
El proyecto fue llevado a cabo por los mexicanos Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón y Luis Ávila, que se inspiraron en las grandes construcciones estadounidenses del momento para plasmar la esencia de la arquitectura Art Deco en nuestro país.
Actualmente este edificio aloja oficinas y se ubica enfrente de dos emblemáticos símbolos del país, el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana, en Avenida Juárez 4, Colonia Centro.
Inmueble que a pesar del tiempo ha marcado tendencia por sus características visuales e históricas. Expresiones del arte.
Bueno, y ya está con nosotros aquí en la cabina del Ojo de la Mosca, Alberto Díaz del Castillo. Él es músico con una gran trayectoria y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, Alberto.
Gracias por la invitación.
Sabemos que es complicado, que hace mucho calor, que cargaste sí. muchos instrumentos. Sin embargo, sí, nosotras estamos felices de tenerte aquí el día de hoy. Bienvenido.
Ay, gracias, qué amables. Encantado de estar aquí.
Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, Alberto.
Bueno, pues sí, hay mucho que contar, ¿no? Son ya muchos años, muchos, muchos años.
Más de 30 años tienes.
Más de 30 años.
Wow. Y me quedé corta.
Pues mira, yo he tocado más que nada en grupos de rock. Uh-huh. He estado en grupos de rock de covers, de bar, hasta grupos de música original. Un grupo que se llamaba Pucas, que fue el último en el que estuve, hacíamos originales y covers. Y de ahí, pues... De covers y mi proyecto instrumental original. Yo empecé en el teclado a los 8 años, pero no le encontré el chiste. Me disculparán todos los tecladistas, pero a esa edad, pues lo que quería hacer era rock and roll, ¿no? Ajá. Entonces de ahí me pasé a la batería y por último a la guitarra, y la guitarra fue...
Te atrapó.
Me fascinó, ¿no? Sí. Y bueno, la primera vez que escuché a Jimi Hendrix fue...
Wow.
Ahí fue donde la guitarra me atrapó y de ahí decidí pues que fuera mi instrumento principal, ¿no? La guitarra.
Me llama mucho la atención esta fusión de ritmos, cómo tú fusionas la tecnología con la música, que bueno, pues definitivamente en esta época que estamos viviendo, que hemos migrado ya a todo lo virtual, a toda la virtualidad, pues hacer este concepto nuevo que tú tienes me parece muy interesante.
Ah, pues sí, sí, muchas gracias, qué bueno que te parezca interesante. Pues sí, aprovechándome de la tecnología, uh-huh. Pues puedo componer todo el material, todo lo que la base rítmica de mis piezas, pues en computadora, ¿no? En un programa de notación musical que se llama Sibelius, ahí compongo todo y pues ya nada más en el Audition, que es donde yo hago mis grabaciones, pues le voy dando la ecualización para que sea un poquito más, más natural, digamos, ¿no? Que no suene tan mecánico. Pero sí, la tecnología me ha dado pues bastante campo para generar esta música, que de otra forma sería muy difícil porque pues no hay el presupuesto para traer todos esos instrumentos, claro. Los instrumentistas y demás, pues sería muy alto, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología lo puedo realizar.
Hablando de la tecnología y la virtualidad, ¿en dónde podemos escuchar tu música? ¿Está en alguna plataforma?
Así es, está en YouTube, ahorita están los videos, ahí me buscan como Alberto Díaz del Castillo. Está en SoundCloud, también SoundCloud, como Alberto sí. Díaz del Castillo. Y apenas estoy subiendo una nueva que se llama BandLab.
¿Es una nueva plataforma?
Nueva plataforma. Bueno, no sé si me imagino que los músicos ya la conocen, pero bueno, el público no.
Así es.
Es bandlab.com. Ahí también está mis piezas. De hecho, ahí hay un cover de Bésame Mucho.
Que wow.
Es instrumental.
Me encanta esa canción.
Ahí luego la escuchas. No he hecho el video, por eso no está en YouTube, ¿no? También, pues aprovechándome la tecnología, yo mismo hago los videos, ¿no? Entonces, por eso me tardo en subirlos, hago una pieza y de aquí a que termino el video es ya cuando subo la pieza con todo y video.
Eso quiere decir que tú grabas y tú produces.
Yo grabo, compongo y produzco.
Compone
todo lo
también.
Que hago.
Wow. Imagínate. Es. Sí, hace todo. Hace sí. todo, absolutamente todo. Cuando llegué y lo vi, le dije, ¿cuántos son? Porque vi muchísimos instrumentos y me dijo, no, soy yo solo. Le dije, ¿de verdad? Dijo, claro que sí.
Sí, así es. Yo hago todo el proyecto, me dedico yo. A veces en vivo me presento con un percusionista. Uh-huh. Sobre todas estas secuencias, además él todavía le pone, lo enriquece más
claro.
con sus percusiones. Y si hay algo... pues completamente diferente a cuando yo voy solo, ¿no?
Seamos pacientes como público entonces para poder ver y escuchar los videos, la música en todas las plataformas,
okay.
porque es un trabajo muy pesado.
Así es.
¿Cuánto tiempo te lleva poder producir, componer, producir todo, la preproducción, postproducción para todas tus creaciones?
Bueno, mira, al ratito la pieza que voy a tocar ahorita, que es la que estoy promoviendo, que se llama Xibalbá, uh-huh. esa me tardé en componer, bueno, en todo yo creo que, pues un año yo creo.
¿Un año?
Composición, uh-huh. producción,
sí,
grabación,
claro.
mezcla, masterización y luego la producción del video más o menos un año. Hubiera sido menos, nada más que... pues a principios de año me enfermé y ya no pude.
Pero
No, estuve un rato sin trabajar,
hoy,
pero...
lo bueno que estás aquí con nosotros.
Así es, así es. Y pues sí, es un trabajo bastante pesado, pero lo hago con mucho gusto, con ganas de transmitir pues mis ideas a través claro. de esta música instrumental, porque pues no tiene voz, ¿no?
¿Qué te inspira?
Pues muchas cosas. La vida en sí.
Es la pregunta es la que vida. Muchos se tardan en responder, sí. Porque
tiene nombre.
Justamente, claro. Judith lo dijo mejor que yo.
Ah, okay.
Yo soy directa. Más directa, Alberto. ¿Tiene okay. nombre o no tiene nombre? Dímelo.
Sí, sí tiene nombre, sí tiene
aquí
nombre.
Aquí nada más entre nosotros.
Bueno, tiene nombre y además toda la vida me inspira, ¿no? Okay. Para este último material. Bueno, es extraño porque empezó con este último material con un cover de La Llorona.
Sí.
De ahí como que se me ocurrió fusionar instrumentos. Y durante ese inter, bueno, sufrí una condición autoinmune que me dejó un tiempo sin tocar. Fue un tiempo que no podía mover los dedos y bueno, es otro cuento, ¿no? Pero de ahí viene como una introspección y cambia completamente la idea de por dónde iba este nuevo material. Y más que nada es hablar de esa relación de la vida y la muerte, la danza que tienen la vida y la muerte. Y Xibalbá, esta que voy a tocar ahorita, precisamente habla de eso, ¿no? Inspirado en Xibalbá, en el del Popol Vuh.
Así es.
Que baja al inframundo y demás. Bueno, es... Yeah. Yo lo vi así, esta situación, claro. De cuando me enfermé, fue bajar al inframundo y...
Es una experiencia de vida.
Así es. Y de ahí, pues, salir de esa situación, pues, me pareció que se llevaba bien con lo que es la historia de Xibalbá, ¿no? Que entran los gemelos, se pelean con los señores de Xibalbá y acaban venciéndolos, ¿no? Entonces, esa es la inspiración, la vida y la muerte, ¿no? Esa danza.
Claro, pero tiene. Te tenemos aquí... Gracias a Dios estás aquí con nosotros el día de hoy para compartirnos toda esta música, toda esta inspiración que tú has tenido pues a lo largo de los años y más que nos estás compartiendo ahorita en estos momentos, que ha sido una situación complicada. Entonces, así te es. Lo agradecemos mucho y bueno, por último, ya para dejarte tranquilo, nosotras, cuéntame nada más qué instrumentos fusionaste en este tema que vamos a escuchar.
En este tema, bueno, lo importante, lo principal, obviamente es la guitarra eléctrica.
Es la base.
Es la base, es la que lleva la melodía, ¿no? La voz cantante. Está fusionado es el sonido de un tambor japonés, taiko se llama, que es el más parecido al huehuet, ¿no? Porque en el programa pues no hay un sonido que sea huehuet como tal. Hay maracas de cascabel.
No
maracas.
Las que comúnmente conocemos.
Sí. No. La de cascabel, la que usan los danzantes en los tobillos y en
tobillos,
las muñecas.
En los tobillos, y afecto, para que el público los pueda reconocer así más fácil.
Hay una maraca de cascabel, hay una... Es una sonaja que en sí no... Pues la hice instrumento. Por idea de otro productor de La Llorona, él utilizaba unas vainas, no recuerdo cuál es el nombre del árbol, pero cuando se secan es una sonaja.
Sí. Sí.
Ahí están esas sonajas. Hay unos bongos. Que bueno, no son tan tradicionales, ¿no? Hay cuerdas, hay violines, hay cello.
Wow.
Está un bajo, un piano y una guitarra acústica.
Bueno, bastante completo.
Sí.
Sí.
Y algunos de esos instrumentos, la guitarra acústica, pues sí, la toco, la grabé yo, tocándola en vivo. Las maracas, los bongos y la sonaja. Esta.
Todo solamente demás, tuviste integrante de...
No, yo los toqué.
Tú los tocaste.
Sí.
Él hace todo, acuérdate, wow. Él hace todo.
Hay que hacer énfasis en eso.
Por supuesto, porque no es fácil hacer todo.
Por eso me tardo tanto,
claro,
en hacerlo.
Por eso ya te tardaste un año, pero afortunadamente estás aquí con nosotros en El Ojo de la Mosca, gracias, para gracias. Presentar este nuevo tema, Xibalbá.
Xibalbá.
¿Estás listo? Es.
Sí,
más o menos.
Espero estar listo.
Oye, la cabina es tuya y los micrófonos también, Alberto. Okay.
Para los que nos están viendo a través de las redes sociales, nuestra producer está ahí atrás de ese teléfono y podrán ver aquí en cabina a Alberto, a sus instrumentos, toda una producción, ¿eh? Y todo se hace así, rapidísimo. Prueba y error, pero listos. Estamos listas.
Estamos
para escucharte.
Listos, ay, me prestas los audífonos. Espero que lleguen.
Pues bueno, ya Alberto preparándose, haciendo ya los últimos detalles para poder deleitarnos con esta música que, bueno, pues ya lo estábamos esperando desde hace rato. Decíamos, ¿qué pasará con Alberto? Pero bueno, estaba... trayendo todos estos instrumentos. Pensábamos que venía un ejército, pero no, era Alberto solo. Y nosotras aquí en El Ojo de la Mosca, felices de tenerlo aquí en vivo y a todo color. Porque definitivamente ahora que ya estamos en semáforo verde, pues ya podemos disfrutar de estos eventos presenciales. Okay. Alberto, te dejo los micrófonos y la cabina.
Muchas
Gracias. Bueno, para todos ustedes, esto es Xibalba.
Transportó Xibalba, se llama este tema. La verdad es que me transportó. Yo me imaginé que estaba en medio del mar, en una lancha, y lo único que veía es horizonte. Pero me dio paz. Eso me transportó, discúlpenme.
Oh, qué bien. Es la idea. La idea es hacerla precisamente para eso, para que te tranquilice, te dé alguna especie de paz, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea de estas piezas.
Y se pueden escuchar muy bien las percusiones.
Por supuesto.
Sí. Le di bastante peso a la percusión, porque también es elemento importante esta amalgama de lo moderno, podríamos decir, claro, con lo tradicional, ¿no? Lo ancestral.
Así sí, es. De hecho, se escuchan todos los instrumentos perfectamente.
Ah, qué bien, qué bien.
Nos encantó, nos gustó mucho. No, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Bienvenido cuando quieras al Ojo de la Mosca. Esta es tu casa, por supuesto.
Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada más recordarles, ahí me pueden buscar en Facebook o en YouTube como Alberto Díaz del Castillo. Y ahí está la música, ahí hay próximas presentaciones también. Ahí está toda la información. Para que entren y den un like a los videos que andan por ahí.
Bueno, pues ahí tiene. Denle like a todos los videos que vea de Alberto, por supuesto. Muchas gracias, Alberto. No, al contrario, gracias por estar aquí. Que tengas una excelente tarde.
Igualmente, gracias.
Y ya se nos acabó el tiempo, Cintia.
Ya nos vamos.
Ya nos vamos. Se fue volando. Se fue volando todo. La verdad es que no me quiero ir el día de hoy. Me quiero quedar aquí con ustedes en el Ojo de la Mosca.
Y esperemos que a todos los que nos están escuchando lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Recuerden que nos pueden seguir en la página de Facebook, El Ojo de la Mosca. Ahí está la transmisión. Ya en unos 5 minutos, producer va a estar lista esta transmisión para que la puedan volver a revivir. Todavía nos queda un libro, ¿verdad? También. 777-243-6201 y 777-243-6202. Ya lo están viendo ahí en la transmisión. Si ustedes tienen el interés de poder conocer estas historias de vida, por supuesto, no lo dude más, no lo piense más. 777-243-6201. Y si no, también en las redes sociales también, que nos dejen su mensajito. Muchas gracias, Judith, por estar con nosotros en
gracias,
este día.
Gracias, Cintia. Gracias, Laura Duarte. Gracias a don Héctor ahí, que ya le veo cara de hambre. Ya nos vamos, don Héctor. Gracias por aguantarme a todos.
El día de mañana ya regresa Hugo Tenorio. Muchas gracias por acompañarnos, Judith. Siempre es un placer estar contigo en cabina.
No, muchas gracias a ustedes. Me da muchísimo gusto. Es un honor y un privilegio, por supuesto, compartir con ustedes aquí en El Ojo de la Mosca. Gracias, excelente tarde.
Bye, gracias.
La mirada unidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El Ojo de la Mosca. El Ojo de la Mosca.
Por la radio de Morelos.